Queremos saludar la presencia de algunos hermanos que nos visitan. La hermana J.C. Izquierdo y el hermano Francisco Clau, bienvenidos. Esta es su casa. También están con nosotros Catherine Girón. Bienvenida, hermana. Gloria a Dios. Hace algunos años, un muchacho se encontró con un amigo. Tenía tiempo que no lo veía. Y vio que él venía caminando con muletas y que tenía algo raro en uno de los pies. Bueno, se saludaron, ahí el abrazo y todo, porque había un amigo, era un amigo muy querido y tenía años. Ahora yo fui a donde estaba, dos pastores se saludaron y uno me dijo, tenía 30 años que no lo veía, 30 años que no lo veía. Este más o menos es el mismo caso. Así que después que se saludaron, el amigo le preguntó al otro que venía con muletas, oye, ¿qué te ocurrió? ¿Qué te ocurrió? Y él respondió, iba caminando por un sendero muy estrecho, largo y oscuro, y como había muy poca luz, tropecé con algo y me fracturé el pie. No le hice caso, un dolorcito. Obviamente yo no sabía que estaba fracturado, pero después de varios días, el golpe se me infectó ahí adentro desde los huesos. Y la infección avanzó tan rápido que se infectó, se gangrenó y hubo que amputarme la pierna. Se quedó así por unos segundos y después dijo, perdí mi pierna por un tropiezo. Mi hermano, mi hermana, si nos descuidamos, un tropiezo puede ser algo sencillo, pero también puede ser algo muy complicado. Quiero hablarles sobre el tema, bienaventurado el que no haya tropiezo en él. Bienaventurado el que no haya tropiezo en él. Acompáñeme a la palabra porque a eso vinimos. Lucas capítulo 7. Lucas capítulo 7, versículo 18. Iniciemos con el 18. Lucas 7, 18. Y leemos, dice la palabra del Señor de esta manera, los discípulos de Juan le dijeron las nuevas de todas estas cosas y llamó Juan a dos de sus discípulos y los envió a Jesús para preguntarle, ¿eres tú el que había de venir o esperaremos a otro? Cuando, pues, los hombres vinieron a él, dijeron, Juan el Bautista nos ha enviado a ti para preguntarte, ¿eres tú el que había de venir o esperaremos a otro? Y en esa misma hora sanó a muchos de enfermedades y plagas y de espíritus malos y a muchos ciegos les dio la vista. Y respondiendo Jesús, les dijo, id y haced saber a Juan lo que habéis visto y lo que habéis visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres es anunciado el Evangelio. viene la expresión que nos interesa desarrollar. Y bienaventurado es aquel que no halle tropiezo en mí. Espiritualmente hablando, un tropiezo es un desvío. Otra traducción adecuada aquí sería: los que no se ofenden por mí. Un tropiezo es un choque, un encuentro con algo que produce un cambio negativo en la persona que tropieza. Un tropiezo produce una distracción, un desvío. El que haya tropiezo en Cristo lo considera algo negativo. El que tropieza en Cristo se ofende con sus principios. La Biblia, la Escritura nos habla de la piedra de tropiezo. La piedra de tropiezo es todo aquello que, puesto en el camino de otra persona, lo hace caer. En el Antiguo Testamento estaba prohibido por la ley poner tropiezo a otro. Cualquier cosa que constituye un obstáculo para nuestra relación con Dios es un tropiezo. Comenzando por nosotros mismos, nosotros podemos constituirnos en tropiezo. Cuando cualquier factor, situación, se convierte en un obstáculo para venir al culto, por ejemplo. Parece que va a llover, pero si estamos en estación seca. Bueno, parece que va a haber sol. Una de dos. Cristo le llamó la atención a Pedro por haberle sugerido que no muriera en la cruz. ¿Se acuerda de Mateo 16, 21 al 23? Y en esta porción aprendemos importantísimas verdades. Primero, en el instante que Pedro decía lo que dijo, estaba siendo manipulado. Y ni él mismo se daba cuenta de eso. Cuando alguien se opone a los planes de Dios en nosotros, está siendo piedra de tropiezo. Y hemos encontrado familias, matrimonios, donde él se opone. A veces ella se opone y es piedra de tropiezo. Cuando alguien se opone a que asistamos a los cultos o desarrollemos nuestra espiritualidad, está siendo piedra de tropiezo. Nosotros mismos, cuando nos sentimos dominados por la pereza, o cualquier excusa es válida para no orar, no ir al culto, no comer de la Escritura. Somos piedra de tropiezo para nosotros mismos. Y tenemos familia donde si la esposa no viene, nadie viene. ¿Por qué? Si la cabeza puede venir. Cuando tratamos de convencer de que no vengan a los cultos, algo contrario a Dios se está ejerciendo. Algo está influyendo sobre nosotros. Y Pedro, creyendo que estaba haciendo algo bueno, porque esa es otra cosa. No te dejes. Uno piensa que está haciendo algo bueno. Estaba tratando de convencer al Señor de que no fuera a la cruz. Pero esa buena intención, debemos tener cierto cuidado, ahí es donde entra el discernimiento. Y debemos tener cierto cuidado porque podemos ser piedra de tropiezo sin querer queriendo. Y a veces nuestra opinión puede influir en la decisión de nuestros hermanos. A veces una palabra mal dada, mal entregada, puede afectar a nuestros hermanos. Y a veces decimos algo o aconsejamos algo que provoca que los hermanos se afecten o se vayan de la iglesia. Y en estos casos somos piedra de tropiezo. Los cristianos no debemos caer, no debemos ser tropiezo para nadie. Mire, veamos 1 Corintios capítulo 7. El Señor nos aconseja acerca de esto. 7, capítulo 7 de, perdón, 1 Corintios capítulo 10, perdóneme, capítulo 10, 31 al 33. Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. No seáis tropiezos, no seáis tropiezos ni a judíos ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios, como también yo en todas las cosas agrado a todos, no procurando mi propio beneficio, sino el de muchos para que sean salvos. Y en la lectura que hemos hecho, capítulo 7 de Lucas, 18 al 23, encontramos al Señor diciendo que son bienaventurados los que no encuentran tropiezo en Él. ¿Qué significa esto? Los que no encuentran tropiezo en Él. ¿Qué es eso que el Señor quiere enseñarnos con esto? Veamos Lucas 7:23. Bienaventurado el que no haya tropiezo en mí. Dado el contexto, una mejor traducción no hubiese sido la traducción de Casiodoro, sino bienaventurado el que no se escandalice en mí. Se escandalice de mí. Es una advertencia muy suave de parte del Señor sobre algo que es verdaderamente muy serio. Juan había mandado a preguntar si Jesús era el Mesías o no. Juan había caído en una terrible duda. Y veamos el contexto en que está Juan el Bautista. Juan el Bautista está preso. Había sido encarcelado por Herodes Antipas y había sido encerrado en lo que hoy sabemos por parte de los arqueólogos en una fortaleza lúgubre que se llamaba la fortaleza de Maqueronte. Y esta cárcel era famosísima por su crueldad. El encarcelamiento de Juan había sido muy duro, doloroso, sufrido. Cuando usted lee el encarcelamiento de Juan y lee el encarcelamiento de Pablo, por ejemplo, usted se da cuenta de que eso no era muy fácil. Aquí en nuestras cárceles tenemos celulares y armas para matarse uno entre otros. En aquel calabozo lleno de podredumbre, un terrible lugar, llega a la mente de Juan el siguiente pensamiento. ¿Qué es lo que hay que analizar bíblicamente sin tratar de salirse a la orilla? A la mente de Juan llega el siguiente pensamiento. Si Jesús es tan poderoso, ¿por qué no hace algo para sacarme de aquí? Y en esa soledad, Juan empieza a entretejer una terrible duda. Juan estaba viendo que todo lo hermoso que él había dicho sobre Jesús cuando lo bautizó y cuando profetizó sobre él, ahora se estaba desmoronando. Yo en la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado no soy digno de llevar, es más poderoso que yo, él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Las palabras de Juan habían sido verdaderas, habían sido inspiradas, eran proféticas, pero ahora estaba dudando. ¿Será o no será? Y el Señor, al escuchar esta pregunta, No se sorprendió, él no lo sorprendía nada, pero la aprovechó. Le dijo a los presentes y nos dice a nosotros hoy, bienaventurado el que no se escandalice en mí. Jesús no regañó a Juan por haber preguntado, pero sí le hizo presente a Juan que hay una bendición especial para todo aquel que no cae en esa trampa de escandalizarse. Yo recuerdo al hermano Juan Bueno. Usted sabe que la influencia del ministerio del hermano Juan Bueno no fue tan fuerte aquí en Panamá, pero en El Salvador es un ministerio tremendo. Todavía uno de sus hijos vive en El Salvador. Y otro hermano, el de Un Mensaje a la Conciencia, ¿cómo se llama? El hermano Pablo. Pablo Findenbirker. Él dijo, mi hermano Pablo dijo, en un testimonio, yo en un momento llegué a dudar. El gran Pablo Findenbirker. Yo llegué a dudar. Hay muchos que se escandalizan porque los demás se dan cuenta que quiere enderezar la vida, quiere enderezar su vida y ellos no están dispuestos a pagar el precio. Y hay muchos que se avergüenzan cuando se burlan de ellos. Ahora dice que está yendo a la iglesia. Hipócrita. Si ellos vieran la verdad en ti, si ellos vieran en verdad quién eres tú, el diablo nos dice, tú eres un hipócrita. ¿Y cuántos testimonios no hemos escuchado de hermanos que se convirtieron y sus amigos del trabajo apuestan para ver cuánto dura eso? Yo apuesto 5 horas que dura 2 meses, yo apuesto 10 dólares que dura 3 meses. Y algunos se avergüenzan de Cristo cuando les dicen que ahora es panderetero. Mateo 8:38 dice, porque el que se avergonzare de mí, 8:38, si quiere acompañarme, no deje que le echen cuento, sea como lo de Berea. Porque el que se avergonzare, de mí, de mis palabras, en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Pablo les escribió en su carta a los romanos, Romanos 1:16, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación de todo aquel que cree. Solo la convicción de la verdad en nosotros contrarresta toda vergüenza. Cuando sentimos, y solo cuando sentimos que la verdad está en nosotros, entonces se acaba y entonces se neutraliza la vergüenza. El que anda todavía escondiéndose de sus amigos, de sus conocidos, de sus vecinos y familiares, es porque no tiene convicción. Yo recuerdo aquel hermanito que venía de la iglesia con una Biblia, pero ¿sabe lo que hacía? Envolvía la Biblia en una bolsa del machetazo. Y cuando le preguntaron que por qué la traía envuelta, el hermanito dijo, es para que el sudor no maltrate la Biblia. ¡Oh! Gloria a Dios. Dos amigos se encontraron y dos amigas. Y una le dice a la otra, te vi. ¿Y dónde? Le preguntó la extrañada. te vi entrando en una de esas iglesias donde la gente grita y se arrebata. Te vi metiéndote con esos saltimbanquis. Te vi. No me digas que ahora te convertiste en una de esas fanáticas. Y la otra le responde, no. Lo que pasa es que, mira, déjame explicarte. Lo que pasa es que yo voy a acompañar a mi abuelita. Tú sabes, ella pobrecita, ella pronto va a pelar el bollo. Así que yo quisiera que ella estuviera bien con Dios. Así que por eso yo la voy a acompañar. Y en ese momento, la otra le dice, ah, no te preocupes, a mí también me pasaba lo mismo, pero ahora ya no tengo vergüenza. Ya no me escondo, porque ahora soy verdadera cristiana. Hermano, el mundo nos ofrece muchos tropiezos. Y mientras más crecemos en el Señor, el tropiezo se sofistica. Y la excusa se hace mucho más fina. Cuando Saulo de Tarso se convirtió al Señor, uno de los más grandes tropiezos fue removido en su vida. Vamos a verlo. Hechos, capítulo 9, versículos 17 y 18. Hechos 17 y 18. Dice, fue entonces Ananías y entró en la casa y poniendo sobre él las manos, dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas y recibió al instante la vista y levantándose fue bautizado. La figura de las escamas. Bueno, lo dice así, usted sabe muy bien porque no fueron escamas, porque Pablo no era ni un pescado. Las escamas simbolizan el milagro de que a Saulo le fueron removidos una serie de obstáculos y le dieron una nueva visión, comenzando por sus ojos. En Panamá, hermanos, existen tropiezos, grandes tropiezos, en nuestra sociedad. En nuestra sociedad existe en la cultura de la hipocresía. Permítanme explicar eso, que en el cristiano se convierte en un obstáculo. Mucha gente aparenta lo que no es. Usted lo ve con tremendo carro, pero para tener ese tremendo carro, en la casa, en el almuerzo, comen arroz con huevo. Y en la cena cambian un poquito, huevo con arroz. Hay gente que aparenta lo que no son. Mucha gente vive del que dirán los demás. Casas grandes. Y si van donde el hermano y ven un refrigerador de esos plateados con tres puertas, ajo. Yo no puedo ser menos que él. Yo voy a tener cuatro puertas. Y a esta clase pertenecían Ananías y Zafira. Leamos Hechos capítulo 5, versículos 1 y 2 nada más. 5, 1 y 2. Pero cierto hombre llamado Ananías con Zafira su mujer vendió su heredad y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Ananías, además de ladrón, era mentiroso. Quería aparentar lo que no era. Aquí yo recuerdo que tuvimos una hermana, ya hace un tiempo, una hermana, que era como la gallina. Daba un diezmo y cloqueaba. Pastor, quiero que sepa que dé un diezmo de tanto. O sea, iba, ¿no? Dejando, acumulando puntos. Como a los 15 días, pastor, quiero que sepa que dé un diezmo de tanto. Así que ella iba acumulando puntos. Ananías hizo delante de los hombres lo mismo que hizo delante de Dios. Pero a Dios no se le puede mentir. Lo mejor, hermano, es ser sincero delante de Dios y delante de los hombres. Que ellos vean lo que tiene por delante es lo mismo que hay por detrás. No hay un delante y un detrás. La consecuencia de esta hipocresía de Ananías y Zafira fue la muerte. Y otro obstáculo para nuestra fe es el espíritu materialista. Y en Panamá hay un espíritu consumista. ¿Cuánto tienes? ¿Cuánto vales? Si tú no tienes plata, no vales nada. Por ahí, cuando uno enciende la computadora y entra a internet, le ponen, ahora, yo no sé, yo soy medio neófito en esto, le ponen en la mano derecha, dice, fulano de tal, ahora oficialmente se le puede clasificar como rico. ¿No lo ha visto? Y entonces ponen una lista. A fulana de tal, ella no se va a arrepentir del carrazo que se compró. $300,000. Entonces eso lo venden en la sociedad como un valor. Warren Buffett, muy conocido. ¿Usted sabe cuál es la fortuna de Warren Buffett? $87,000,000,000. 87 billones. 87,000,000,000. ¿Qué hace ese hombre con eso? Mire, ese hombre sale a la calle con todos sus millones y se muere antes de repartirlos. De viejo. Bueno, de más viejo de lo que está. Aquí vino el Shah de Irán. ¿Se acuerdan los tiempos de Torrijos? Y en ese tiempo, el Shah de Irán tenía $26,000,000,000 de fortuna. $26,000,000,000. Ese espíritu materialista, ¿no? ¿Sabe quién lo puede personalizar bastante bien? Simón el Mago. Hechos 8. Versículo 9 al 13. 8, 9 al 13. A ver, espero en el Señor no haberme equivocado. Ah, sí, aquí está. Pero había un hombre llamado Simón, que antes ejercía la magia en aquella ciudad y había engañado a la gente de Samaria, haciéndose pasar por algún grande. A este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo: este es el gran poder de Dios. Mire. Y le estaban atentos porque con sus artes mágicas les engañaba mucho tiempo. Le había engañado mucho tiempo. Pero cuando creyeron a Felipe que anunciaba el evangelio del reino de Dios y en el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. También creyó Simón. Simón mismo. Y habiéndose bautizado, estaba siempre con Felipe. Seguimos en el 18. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero, diciendo: dame también a mí este poder para que cualquiera que yo impusiere las manos reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo: tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. Por ahí hay algunos vendiendo fe. Lo que yo me pregunto es cómo la venden, ¿por libra o la venden por centímetros? Están vendiendo la fe. increíble. Simón creía que podía sobornar a Pedro. Y también creía que en Cristo funciona lo que funciona en el mundo. ¿Sabe qué es? De que todas las personas tienen su precio. Yo recuerdo más, yo lo viví porque estaba ahí lo que le voy a referir. Era lo que hoy se llama superintendente de banco, que en aquel momento se llamaba director de la comisión bancaria. Y fue una reunión donde estaban los meros de Panamá. Los más ricos de Panamá. Era un grupo, no recuerdo cuánto era, pero un grupo grande. Por lo menos eran más de 15. Pero estaban los que estaban. Los mero, mero. Y comenzaron a hablar de cosas muy íntimas entre ellos. Una de las cosas que estaban hablando era cuánto iban a dar para mantener a este partido a favor de ellos. Si ganaba este, ya lo tenían en su bolsillo. Si ganaba este partido, lo tenían en su bolsillo. Si ganaba el otro partido, lo tenían en su bolsillo. Yo estaba ahí, así que no me van a echar cuenta. Y de repente hablaron de un fulano y uno de ellos dijo, ese tipo es difícil, ¿eh? Debe decirte, ese tipo es difícil. Y uno de ellos, otro de ellos dijo, ah, mírame, déjame decirte un principio. Bueno, no digo principio, déjame decirte una verdad. Aquí en Panamá todos tienen precio. Nunca se me olvida eso. Nunca. Eso me cayó a mí. En cierta iglesia había una hermana que daba bastante diezmos y ofrendas y ayudaba mucho en la construcción y la reparación de cosas en la iglesia. Y todo iba bien hasta que un día empezó a decir que todo lo que se hacía en la iglesia se hacía porque ella daba muchos diezmos y ofrendas. Hermano, nadie puede comprar a Dios. Y ahora de donde vengo, los pastores me invitaron a comer algo, estábamos comiendo algo, y uno de ellos vivió una experiencia. Yo no puedo creer eso, hermano. Nos refirió lo siguiente, él vivió eso. Una iglesia en X lugar, había un individuo que era rico. Era rico, ¿no? Y entonces él dominaba la iglesia. Él ponía pastores y quitaba pastores. Pero ¿cómo es eso? La mayoría de los miembros del cuerpo oficial trabajaban en su empresa. Y él dice, a mí me designaron esa iglesia, yo no sabía. Y cuando yo llego, este individuo se me acerca y me dice, pastor, quiero que sepa una cosa. Usted viene aquí solo a predicar. Ese es su ministerio. Predique nada más. No tiene nada más que saber. Yo escuchaba esto como quien dice con estos dos huequitos. Y yo decía, ¿y dónde están las autoridades? El terreno era de él. El terreno del estacionamiento era de él. Aquí mando yo, le dijo a sí mismo al pastor, aquí mando yo. 6 meses duró ahí. Mire, y ese pastor al que me estoy refiriendo, profesionalmente un ingeniero civil, que podía ganarse la vida mientras pastoreaba. Yo no puedo creer eso, es el espíritu de Simón, pero también el de Diótrefes. ¿Qué cosa? Yo no podía creer eso. Otro tropiezo, porque ese es el espíritu materialista y cómo influye. Otro tropiezo para nuestra fe lo encontramos en el mundo de la superstición. A muchos desde niños les enseñan a creer en brujería y esas cosas. Mire, ayer decía al grupo de matrimonios, decía que cuando usted allá afuera le dice a alguien, oye, a mí me parece que esa persona está como endemoniada. El inconverso, por la cultura que tiene, se lo cree. Él no dice ni sí ni no, pero él... Yo creo que ese tipo tiene como demonio. Y la gente se lo cree. Pero tú, si usted dice, yo creo que esa persona está lleno del Espíritu Santo. No me venga con payasada. ¿Ah? La Biblia dice que somos templo del Espíritu Santo. Ah, usted sabe que hay hermanos en las iglesias, por ahí, hay hermanos que creen en el mal de ojo. Y yo recuerdo una vez que una hermana allí trajo a su bebé por primera vez y el bebé traía una pulserita roja. Y yo le pregunté a la hermana, hermana, ¿y esa cosa roja qué? Y la hermana me dice, mire, pastor, yo en la verdad no creo en eso, pero por si acaso. Y creemos en el sueño que nos va a dar el numerito del domingo. Hechos 19, acompáñeme. Hechos 19, 23 y 24. Hechos 19, 23 y 24. Hubo por aquel tiempo un disturbio, no muy pequeño, no pequeño, acerca del camino, porque un platero llamado Demetrio, que hacía de plata templecillos de Diana, daba no poca ganancia a los artífices. ¿Qué estaba pasando aquí, en este contexto? Demetrio era un empresario que tenía, mire, él tenía un gran negocio de fabricación. Ahí no se explica, pero históricamente lo que está ocurriendo, ellos fabricaban templos miniatura, en donde supuestamente estaba la diosa griega Diana o Artemisa. Y lo que estaba ocurriendo era que los comerciantes estaban defendiendo ni siquiera a Diana, estaban defendiendo sus ganancias. Y estos que estaban obstaculizando eso se estaban convirtiendo en tropiezos para ellos. Pero ellos eran tropiezos para el Evangelio. ¿Y sabe usted por qué el Señor esperó 4 días para ir donde estaba Lázaro después de muerto? Usted lo sabe. Recordémoslo. Porque había una superstición entre los judíos que decía que el espíritu de los muertos, cuando la persona moría, se quedaba rondando por ahí el cuerpo del muerto por 3 días. Así que el Señor espera al cuarto para ir. Y usted sabe, hermanos, usted se ha preguntado, ¿por qué 3 mujeres son escogidas para ir a ungir el cuerpo del Señor? Pero no se ha preguntado por qué a los 3 días van a ungir el cuerpo del Señor. Cuando la ley judía y ellas como buenas judías sometidas a la ley, porque todavía estaban sometidas a la ley, iban a embalsamar a un cuerpo que ya estaba 3 días podrido. Y si uno lee, resulta que el viernes Nicodemo y José de Arimatea habían preparado el cuerpo. Porque habían llevado, Nicodemo solamente había llevado 100 libras de especia. ¿Para qué lleva 100 libras de especia? Era mucho más que suficiente para preparar el cuerpo. Entonces a las mujeres se le ocurre ir al tercer día a prepararlo. Número 1 ya estaba preparado y número 2, el Señor había resucitado. Así que cuando llegan, no llegan a embalsamar a nadie. El propósito, porque sí, el Señor tenía propósito allí. Cuando ellos llegan, la sorpresa, el cuerpo no está. Y el Señor escoge a dos mujeres para que sean la primicia. ¿Lo ve? Ese era el propósito de Dios. Últimamente se está dando la moda de tatuarse. ¿Lo ha visto? Las jóvenes se tatúan porque esa es la onda. Y eso se ha convertido, hermanos, en piedra de tropiezo. Usted sabe, Levítico, tome nota y después lo revisa. Levítico 19, 28 y 1 Corintios 6, 20 habla sobre eso. Levítico 19, 28 y 1 Corintios 6, 20 habla sobre eso. El principio en el Antiguo Testamento, el principio en el Nuevo Testamento. Y eso se ha vuelto una moda. Otro obstáculo que nos encontramos en este caminar, otra piedra de tropiezo que encontramos en este caminar, es el autoengaño. En el Antiguo Testamento, un caso de tal autoengaño que llega a detener el designio de Dios está en Números 13. Vamos a ver, Números, capítulo 13, versículos 1 al 3. Dice, Jehová habló a Moisés diciendo, envía tú hombres que reconozcan la tierra de Canaán. Usted conoce la historia, la cual yo doy a los hijos de Israel, de cada tribu, sus padres y de su padre enviarle un varón, cada uno príncipe de ellos. Nos vamos al 17. Y los envió pues Moisés a reconocer la tierra de Canaán, diciendo, subid de aquí al Negev y subid al monte. Observad la tierra. Versículo 19. Como en la tierra habitada, hagan una buena inspección. Versículo 25. Y volvieron de reconocer la tierra al fin de 40 días. Versículo 30. Entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés. Porque mire lo que ocurre en el pueblo, en el versículo 28. Comienza el informe en el 27. Y en el 28 hay un informe negativo. El pueblo que habita aquellas tierras es fuerte y las ciudades muy grandes y fortificadas. Y también vimos ahí a los hijos de Anac, que eran famosos por su tamaño y por su fortaleza. Amalek habita el Negev y el Eteo y el Ebuseo tal y tal y tal. Un informe negativo y llegan al 30 y Caleb hace callar al pueblo delante de Moisés y dice, subamos luego y tomemos posesión de ella porque más podremos nosotros que ellos. Una opinión, un concepto, los estaba engañando. Se estaban dejando engañar por un concepto. Nosotros no vamos a poder. No vamos a poder, ni lo intentemos. Y estos hombres se llegaron a convencer de que ellos no podían conquistar las tierras que Dios les había prometido. Y fue tan grande el engaño que se hicieron a sí mismos derrotados. Se derrotaron. Estoy terminando, hermano. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer? La abundancia de la palabra de Dios, la abundancia del principio divino, es el comienzo. Usted quiere ver a alguien pegado al Señor. Es alguien que está metido. Mire, hermano, siempre lo decimos, voy a decirlo mil veces más. Si usted estudia la palabra, si usted lee la palabra y estudia la palabra, está bien, pero se está quedando en la superficie. hay que comer la palabra. Cuando el estómago nos habla, lo entendemos bastante bien. Lo que quiero es, pero la pregunta que siempre hacemos, ¿sabe usted interpretar el hambre espiritual? ¿Sabe usted entender su espíritu? La palabra de Cristo abunde, more en abundancia en vosotros. Pide, busca y llama. Pide, busca y llama. Termino, hermano. La duda es un gran obstáculo para la relación con Dios. O la administramos o no. Si yo sé administrar la duda me reta, la duda me desafía y camino. Pero si la duda me encierra y me enreda, me muero. Cuando sentimos duda, si esa duda no es bien administrada, nos alejamos de Dios. Sentimos muchas veces tropiezos en el Señor. Lo negamos con vergüenza, lo negamos con nuestros actos, le negamos cuando hacemos cosas que para nosotros terminan siendo rutinarias, pero lo estamos negando. Bienaventurado lo que parece en persecución, bienaventurado lo que padece en burla por causa del Señor. Y se mantienen firmes. Bienaventurados son los que por la causa de Cristo a veces son objeto de chismes y de maledicencias. Bienaventurado el que no haya ningún tropiezo en él. Hermano, quiero llamarlos a la reflexión. Quizás algunos de nosotros dirán, yo me siento bien pegado al Señor. Yo no tengo ninguna duda. Pero quizás alguno dice, a veces tengo que ser honesto. Me vienen pensamientos de duda. Algunos no, el problema no son las dudas, son los temores. El temor del qué dirán. Pero otros tienen el temor de que en algún día van a caer. Ay, yo tengo temor. Y otros tienen temor del menosprecio. A veces familiares lo menosprecian, el esposo la menosprecia, la esposa lo menosprecia. Solo porque se metió en esa cosa de los saltarines esos. Si hay alguna cosa que se convierte en un obstáculo, mire, hay esposas que cómo les gusta la playa. Y por no entrar en discusión ni en pelea, voy a exagerar, todos los domingos estoy en la playa. O si no, el vecino, o si no, la fiesta de fulano, o si no, tal cosa y la otra cosa. Pero siempre hay algo. Siempre hay algo. Bienaventurado el que no halle tropiezo en mí. El tropiezo no es solamente, sino que no es solamente el negar, sino el sencillamente trastabillar para no caer. Mi deseo, mientras estoy hablando aquí, es que el Señor hable. No le crea a ningún hombre. El hombre puede decir palabrería. Pero si en medio de esa palabra hay algo que le llegó, mi hermano Alexander salió. Venga, mi hermano, que sea ahí, ayúdeme. Hay algo. Hay algo que todavía ahí adentro, siendo muy sincero, ahí adentro está obstaculizando. Usted sabe que muchas veces en nuestro caminar, al inicio de nuestro caminar, alguien nos dijo algo o alguien nos hizo algo que nos hirió. ¿Venimos a la iglesia? Sí, venimos a la iglesia. Pero trato de tapar eso allá adentro. Pero lo cierto es que muchas veces eso, cuando quiere brotar, se convierte en un tropiezo. Muchas veces lo que me hizo un pastor, muchas veces vivimos el engaño de un hipócrita que lo único que quería era sacar provecho de la iglesia. Y eso lo tenemos allá adentro todavía metido. ¿Y sabe qué? Muchas veces se convierte en protección. No hago nada, porque me van a hacer otra vez la misma cosa. Me refiero a esas cosas que obstaculizan. Dios es un Dios trascendente, es decir, es cierto, su majestad, su soberanía, su grandeza, todo eso es cierto, pero también, a diferencia de muchos otros dioses inventados por el hombre, este Dios es inmanente. Él quiere estar en mí. Por eso hizo tanto énfasis. Él quiere estar en mí. Y a veces nosotros obstaculizamos esa relación.